Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Ricardo, Raúl, buenos días.
Buenos días, hermanos.
Buenos, y a todos aquellos que nos prestan sus oídos en este día. Esperamos que con la gracia de Dios podamos hacerle bien.
Que recuerden que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
Amén. Amén.
Tenemos que darle las gracias a Dios que pudimos abrir los ojos y que nos ha regalado un día más de vida.
Nosotros estuvimos tratando la pasada semana acerca de, lo titulamos el programa Tips de la Ética Cristiana. Y arrancamos el programa con un discurso del presidente de Uruguay, el señor Mujica. Lo analizamos íntegramente aquí, el discurso de él, por tratarse de una pieza oratoria excelente, excelente en el sentido, no meramente por el punto de la oratoria en sí, que quizás no era tan grandioso, sino por lo que él trataba en el tema. Y hablaba acerca, la verdad es que cualquiera que no tenga conocimiento de la palabra de Dios, oye a Mujica hablando y dice que es un cristiano que está hablando. Porque fue magistral, sencillamente yo no tengo otra palabra, magistral.
Lo pueden buscar en YouTube.
En YouTube está.
Mujica, de Uruguay.
Sí, en la última...
Conferencia del Río, me parece.
Exactamente, fue algo extraordinario, creo que son 8 o 10 minutos que dura el discurso.
Lo que está pasando en el mundo, él manifiesta sin tener conocimiento de la revelación de Dios, sin... Él manifiesta sobre la codicia, manifiesta lo que está acabando con el mundo,
el consumismo.
Mira, eso es lo que demuestra lo que dice el libro de Romanos, que aún aquellos que no tienen ley muestran la obra de la ley de Dios escrita en sus corazones porque tienen una conciencia. Dios les escribió ahí en el corazón. Por eso ellos pueden hablar de esos temas y hasta describirlos, pero sin embargo dejan al Creador aparte,
no le dan la gloria a Él. Pero fíjate cómo Él enfocó, no estamos hablando que el consumo es malo, ni que la materia es mala.
El hiperconsumismo.
Es el consumismo, el
per se.
El materialismo. Ya cuando hablamos de materialismo es que estamos poniendo la materia en el lugar que le pertenece a Dios. Igualmente el consumismo, el consumo no es malo, pero el consumismo ya usted está poniendo que su vida es en torno, usted va creándose necesidades y se vuelve un instrumento del mercado para adquirir cosas y hace un fin en sí mismo. Cuando lo que usted, la necesidad más grande que tiene todo ser humano es buscar a Cristo. Amén. Es el único que puede llenar el vacío que el hombre tiene.
Raúl, tú diste en el clavo cuando mencionaste una palabra que es algo así como que le crean una necesidad a las personas que realmente no tienen. Te venden por los medios una publicidad que te hace codiciar lo que tú no tienes. Y ese es lo mismo que actuó desde el mismo principio del mundo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué fue lo que hizo el maligno? Dios le dio el mundo entero a esas personas, pero había una sola cosa que no tenían. Pero el maligno vino y le llamó la atención a eso que no tenían y se olvidaron de que ellos no necesitaban nada, que tenían el mundo entero para ellos y a Dios. Pero el maligno le vendió ese árbol. Mira, es que cuando ustedes coman de ese, es que de verdad van a ser abiertos vuestros ojos. Ahí es que ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí. Ellos compraron el producto. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación con los comerciales. Así es con los celulares, con la ropa, con la música.
Y no es malo, nunca, y eso no es malo en
no,
sí mismo.
No, pero mira dónde
está el problema, que apelan a la codicia humana.
Sí, mira dónde está el problema, lo que tú mencionaste, que... Y esto es para quizás añadirle una nota a lo último que dijimos aquella vez, que te hacen sentir que tú no estás satisfecho con lo que tú tienes. Y te atentan con un principio bíblico. El Señor dijo que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hay una enseñanza bíblica acerca del contentamiento, de lo que tú mencionas. No codiciar aquello que tú no tienes. Sí, tú tienes una necesidad, sí, trabaja diligentemente por ella, pero si tú tienes sustento y abrigo, ponlo en el caso, eso es muy superfluo para una persona pobre, no va a estar pensando en eso, aunque aquí piensan mucho en eso. Tú tienes un teléfono que cumple con todo lo que tú necesitas. Tú llamas y puedes llamar. Y te pueden llamar y tiene las funciones que tú necesitas, pero ahora salió otro que tiene un botoncito nuevo que y sí, ya te sí. hacen sentir que el tuyo no sirve, que si tú no tienes ese nuevo, tú no estás al día con los demás, tú no estás en la moda, igual con la ropa, igual con la música, con los carros, con todo.
Lo que pasa es que hay un principio en economía que dice que las necesidades son ilimitadas. Mm. El hombre que se va creando necesidades, y con eso se juega.
¿Y sabe lo que dijo el Señor? Que una sola cosa era necesaria, el oír la palabra de Dios.
Pero usted sabe dónde está el origen de eso que tú acabas de decir, de ese principio de economía que es real. Es total, eso no se lo inventaron, no es que se lo inventaron, es que eso está ahí en el ser humano.
Sí.
La semana antes pasada yo escuché un, ¿cómo se llama? El resumen de los periodistas.
Una nota de prensa.
Bueno, vamos a decir una nota de prensa, un comentario, un comentario. El comentario de ese día en CNN, este señor periodista, bueno, que fue del Grupo Menudo, muy bueno él. Él hablaba de la partícula maldita, así fue que él tituló su comentario. Yo no sé si se podrá oír, aunque sea unos cuantos, por lo menos un minuto. Yo tengo la grabación, ponerle un minuto para que ustedes vean cómo él arranca. Bueno, quizás se pierda tiempo. Vamos a ver si se puede escuchar, vamos a ver.
Partícula maldita. Este es el tema de hoy. Ya vimos. Una de las instituciones bancarias más importantes del mundo estaba no solo engañando en la información que daba sobre la tasa LIBOR, sino que estaba especulando y haciendo dinero con la información. ¿Solo Barclays? Desde el 2007 podemos contar. Escuchen. JP Morgan, Bear Stearns, UBS, Citigroup, Goldman Sachs, Société Générale, Lehman Brothers, Bank of America, el Banco del Vaticano, Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, Madoff, Stanford Financial, y la lista sigue. Estamos de acuerdo que esto levanta la ceja de muchos. Todos ellos en la industria financiera. Corrupción, fraude, engaño. Pero, a pesar de lo sorprendente, podemos concluir que es porque ¿son banqueros? ¿Por qué es la industria financiera? ¿Todos ellos son los tramposos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede esto? Caso número uno. Señora de 49 años en New Mexico, que robó más de $56,000 de cheques de su empleador, que era una organización sin fines de lucro para ayudar a las personas más necesitadas. Y lo que hacía era depositar ese dinero en su cuenta para uso personal. Caso número dos. 10 individuos en Puerto Rico que sometieron más de 1.500 reclamos falsos y fraudulentos al seguro público, por supuesto equipo médico que no era necesario, haciendo que el gobierno federal pagara cerca de $1.5 millones que no debían pagarse. Caso número 3, 130 empleados y ex empleados públicos en Washington, D.C. estaban cobrando seguro de desempleo a la vez que trabajaban o estaban ya retirados por más de un año, costándole al gobierno de la ciudad $800,000.
Aquí está.
Caso número 4, una red de 30 personas en 5 estados con base en Carolina del Sur obtenían licencias de conducir ilegalmente en Nuevo México para dárselo a inmigrantes ilegales en otros estados. Caso número 5, ¿usted recuerda en el Mundial de Fútbol del 2010 cuando Inglaterra metió un gol a Alemania? Pero no se lo cantaron, todo el mundo lo vio, incluso el portero alemán sabía que fue gol y él mismo reconoció que no hizo ninguna reacción que le llevara la leve sospecha al árbitro que había sido gol. El Mundial siguió, los alemanes estaban felices y nosotros seguíamos viendo el Mundial como si no, como si la trampa fuera normal. ¿Cuál es el denominador común de todos estos casos? ¿Banqueros? No. ¿Financistas? No. ¿Profesiones? Nosotros. Humanos. En todos nosotros está esa partícula maldita y nada divina, llamada la codicia. Ese exceso por el poder, por la riqueza, por la dominación. Y cuando esta semilla encuentra una motivación, tiene los medios y se le presenta la oportunidad, la partícula maldita ofrece y crece, generando los casos que estamos viendo. Está claro que no se puede comparar el impacto.
Bueno, oye, la partícula maldita.
Yo no sé si el hombre es cristiano.
Él no es creyente.
Eso es la gracia común de Dios. Sí. Porque mira como él dijo, esa partícula maldita que no es nada divina. Él sabe que eso no viene de Dios. Y él dio en el clavo la codicia, la insatisfacción.
Pero déjame decirte, el hombre realmente tiene necesidades físicas. El hombre tiene necesidades físicas. Y el hombre, dice la palabra de Dios, que la mano del diligente enriquece y la mano del negligente empobrece. Es decir, el hombre tiene necesidades físicas, pero también tiene necesidades espirituales. ¿Qué sucede? Que el hombre quiere muchas veces o generalmente quiere llenar esas necesidades espirituales, las quiere llenar con cosas físicas. Entonces tiene una cosa y no lo satisface, tiene un carro nuevo y no le satisface, tiene otro nuevo y dura 2 o 3 días y no le satisface, y le vamos metiendo a la parte espiritual, y ahí es que entra la codicia, la envidia, la avaricia, y le mete, y el vacío es espiritual. No lo va a poder llenar con cosas físicas. Ese vacío espiritual solamente lo llena Cristo, lo llena Dios.
A mí me llama la atención cómo él dice, hasta donde yo sé, él se llama Xavier, el periodista, él no es creyente, hasta donde yo sé. Y cómo él dice que ese principio de maldad está en todos nosotros, él lo admite. Pero y entonces él dice, cuando ese principio se une con la motivación, ahí está el desencadenamiento, la bomba, la explosión de la bomba.
Gasolina y fósforo.
Esa motivación es lo que tú, ahí, ahora yo voy a enganchar con lo que tú acabas de dijiste hace un momento, antes de poner la grabación, Raúl. Y era el punto de que
las necesidades son ilimitadas.
Exactamente.
Es un principio de economía.
Es un principio de economía, pero que está basado en está fundamentado en lo que él llama la partícula maldita.
En el corazón humano.
Sí. Tú sabes que él dijo algo importantísimo. Importantísimo porque eso es la enseñanza bíblica, sin él saberlo. El problema es el hombre, el humano, el corazón nuestro.
Eso
no está afuera, no está en el sistema. No está en la educación. Esas son cosas que pueden ser detonantes, ¿no? Ocasiones de dar pie a que suceda, a que el corazón del hombre se manifieste. Sí. Pero el problema está en el corazón.
Otra partícula maldita, como él dice, podríamos mencionar. Y cuando en la televisión, en todas esas vallas publicitarias, aparecen mujeres desnudas, incentivando la pornografía.
Esa es la misma codicia. Esa es la motivación para que explote la codicia.
Oye, ¿qué hacen los publicistas con estas cosas? Apelando a la maldad del hombre, apelando al adulterio, a la fornicación. Y después el gobierno, y después las personas se preguntan que por qué hay tantas niñas embarazada de 13, de 12, de 13, 14, pero eso no es lo que estamos incentivando. Dice la palabra de Dios, tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es él. Como usted piensa, usted actúa, y como usted actúa, usted tomará sus decisiones, y eso determinará su estilo de vida.
Eso es lo que tú eres.
Eso es lo que tú eres.
Y comienzan a culpar los analistas, a culpar a los padres, y los padres evidentemente tienen una gran cuota de culpa porque no han criado a sus hijos en el concepto de criar en sí, ¿no? Lo han dejado que ellos crezcan simplemente, le han dado comida como a los animales, pero no han velado por sus almas, ni siquiera desde la perspectiva meramente humana.
Por eso
que niño decía mala palabra y se reían con él porque era un bebé y lo encontraban gracioso. Después manoteaba al papá y a la mamá, decían que tenía sueño y siempre era una justificación. Hasta que el muchacho llega a una edad que se convierte prácticamente en un monstruo, y eso es lo que nosotros, esa fue la siembra que hemos cosechado ahora con este altísimo nivel de delincuencia. Tú ves que esos jóvenes que mueren a manos de policía o entre ellos mismos.
Es de hogares que salen.
Sí, sí, es de hogares que salen. Y entonces son, no pasan de 25 no, y, años, si acaso.
Pero
y,
si en el hogar no se le enseña a esos jóvenes desde pequeños a honrar a sus padres.
Perfecto.
¿Cuál es el primer contacto que tiene el niño con la autoridad? Sus padres.
Sus padres.
Y si usted como padre no enseña a su hijo a respetarlo, a obedecerlo, a valorarlo, siempre dentro del amor, la perseverancia, la justicia, pero siendo firme, tiene que ser firme, porque eso la palabra de Dios te dice.
Más bien mezclando corrige, la disciplina con el amor.
Exactamente. Sí. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma, dice la palabra. Dice, el padre que detiene el castigo a su hijo aborrece y el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Por qué muchos padres no quieren enfrentar a sus hijos? No quieren, ¿por qué? Porque para eso hay que tener, pedirle a Dios que te dé la gracia para tú asumir esa responsabilidad que Dios te ha dado como padre, de tú enfrentarlo con amor, pero enfrentarlo cuando tenga que enfrentarlo.
Sí.
Porque a partir de ahí, el niño sale, si tú no le has enseñado el respeto a la autoridad dentro del hogar, entonces ese niño no va a respetar a su abuelo, no va a respetar a nadie cuando salga allá afuera en la sociedad. Y mucho menos va a querer someterse a las autoridades civiles y mucho menos se le va a hacer mucho más difícil someterse a la autoridad de Dios. Aunque sabemos que Dios puede rescatar a pecadores, puede rescatar a una persona sumergida en cualquier tipo de pecado, en su gracia común.
Sí, entonces, enlazando todo eso, lo que decíamos, de el papel fundamental que tienen los padres en la crianza de sus hijos y en lo que ellos van a aportar a la sociedad, la cosecha de ellos para la sociedad es la crianza de sus hijos. En la próxima sección del programa vamos entonces a enlazarlo con el rol del Estado con respecto a las vallas y toda esa perversidad que se están anunciando en vallas y en la televisión. No se mueva del dial porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Los lunes iniciamos así.
Ricardo, ¿un cristiano puede participar en la política?
Tratar un tema que está en la palestra pública a nivel internacional y, ¿por qué no?, también en nuestra nación. Y es el tema de la homosexualidad.
Nuestra prioridad máxima debe ser dar a conocer a Cristo, porque Él es la respuesta a los problemas de este mundo.
Tertulia por Tres, todos los lunes desde las 8 de la mañana, brindándote el enfoque bíblico de los temas más interesantes. Tertulia por Tres, por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Hola amigo que me escuchas, te tengo una buena noticia. Ya puedes escuchar nuestra programación especial en línea a través de nuestra página web www.radioeternidad.org. Además de escucharnos, puedes encontrar informaciones, noticias, toda la programación y mucho más. Visítanos www.radioeternidad.org, luego accesa a Escuchar en Línea. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Noticias,
orientaciones,
vida práctica,
historias,
recetas de cocina,
consejos,
defensa de la fe,
enseñanza e instrucción bíblica,
temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más.
Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana.
Radio Eternidad, impactando el presente
con un mensaje eterno.
De vuelta a su programa Tertulia por Tres. Bien, entonces decíamos, tenemos una llamada en el aire. Adelante.
Amén. Dios bendiga a los hermanos.
Oh, mi hermano, Dios lo bendiga.
Su hermano David Cruz, bendiciones para todos allá.
Muchas gracias. Amén.
Sí, sí. Hermano, ese programa ha sido una bendición no tan solo para mi vida, sino también para muchos que yo creo que han encontrado bíblicamente un medio, ¿verdad?, de sostenerse.
Amén.
Sí, sí, sí. Y le exhorto a los hermanos que continúen en esa en esa línea, ¿verdad?, de ayuda a los demás mediante la palabra de Dios, mediante esos programas tan edificantes, mi hermano.
Gloria al Señor. Bien, nosotros nos estamos deleitando ahora con dos pajaritos hermosos. Yo creo que esos son los pájaros locos.
No, los carpinteros.
Hace tiempo, carpintero, hace tiempo, es lo mismo.
Así la llaman aquí.
Están aquí pegados frente al cristal de Radio Eternidad. ¡Qué bendición! Eso forma parte, eso es una manifestación de la gloria de Dios. Bendito Amén. Sea su nombre.
Amén.
Entonces decíamos que, hablando del papel de los padres en lo que está sucediendo en la sociedad, tenemos que conectar eso con el papel, el gran papel que debe ejercer el Estado como regulador de todas las cosas que suceden en nuestra nación. Entonces, en ese sentido, la ética moral de parte del Estado es muy, muy, pero muy cuestionable. Aquí, en este país, República Dominicana, prácticamente cada quien está haciendo lo que le da la gana. Y si usted quiere anunciar un producto cualquiera y poner una mujer desnuda para anunciar su producto, usted lo va a hacer y no hay quien regule eso.
Pero lo están haciendo hasta en los juegos de béisbol, de pelota.
Sí.
Los equipos están usando mujeres. Hay unas mujeres desnudas que se les ve todo en la parte de atrás de uno de los equipos. Yo me quedo, óyeme, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Qué confusión moral, dice, como decía el profeta Isaías en el capítulo 5, le decía al pueblo de Israel, le decía, ustedes están llamando a lo bueno, malo, y a la luz llaman tiniebla, y a las tinieblas llaman luz,
y a lo malo,
a lo amargo llaman dulce, a lo dulce llaman amargo. Es decir, aquí hay una confusión moral. Igualmente, es la misma naturaleza humana cuando se desenfrena, cuando le da la espalda a la palabra de Dios, cuando le da la espalda a lo que Dios establece, a los principios bíblicos. Cuando una nación le da la espalda a lo que Dios establece, entonces ya cada cual hace lo que bien le parece. Ya estamos ahora mismo que es de acuerdo a las preferencias personales de cada uno. Ah, tú eres homosexual, pero yo puedo tener 10 mujeres y no soy cuestionable. El otro puede ser ladrón, yo soy corrupto, me robé 1,000,000,000 de pesos. Y el otro, entonces, una sociedad así, hacia el caos que va.
¿Sabes qué? De eso habla el libro de los jueces. Hay un papel que tiene la autoridad realmente que Dios le dio. Castigar al que hace lo malo.
Y exaltar al que hace lo bueno.
Correcto. Y dice en el libro los jueces, se repite varias veces, ese país, Israel, llegó a un estado terrible de corrupción, tanto que Dios envió varias veces juicios contra ellos, hasta que ellos, entendiendo su pecado, cuando Dios enviaba los juicios, ellos se daban cuenta que era que ellos se habían apartado de Dios. Pero la frase que se repite es, que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía.
Aquí parece que no hay rey en República Dominicana.
Cuando no hay autoridad, entonces impera ese desorden del que estamos hablando ahora. Sé que estamos hablando de la parte del Estado y no la vamos a dejar, pero yo quiero enfatizar que, como decía Raúl hace un rato y tú también, eso comienza en el hogar. Yo recuerdo que oí un mensaje de la palabra de Dios, que el título dice mucho. El título decía, la urgente necesidad de moldear el carácter de nuestros hijos. La urgente necesidad. ¿Por qué? Porque conforme a la palabra de Dios, a la enseñanza bíblica, nosotros ya salimos del vientre de nuestras madres como pecadores. David dice en el Salmo 51, pecador me concibió mi madre. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La Biblia dice bien claro, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien busque a Dios. Entonces, el Señor también dice en el Evangelio de Marcos que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón, y aquí también tiene que ver con la partícula maldita que es en el hombre que está, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, que son los que provocan muchos feminicidios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades no están en el ambiente, no, dice, de dentro salen del corazón del hombre.
Y contaminan al hombre.
Y contaminan al hombre y a todo lo que está alrededor. Entonces, ¿por qué debemos moldear el carácter de nuestros hijos? ¿Por qué debemos criarlos? ¿Por qué debemos disciplinarlos? Porque somos malos desde el vientre y necesitamos dirección y corrección.
Que quede bien claro que no estamos hablando del abuso infantil.
No, eso está
claro. Estamos hablando de corregir a nuestros hijos en base a la justicia, el amor y la perseverancia.
La gente,
es con la gracia de
la
Dios.
La gente tiene sentido común, Raúl, entiende que no estamos hablando, claro que no, de maltratarlos. Lo que pasa
porque
es
la misma palabra
que
dice
los psicólogos,
que
o muchos psicólogos, para no decir todos, aliados con el diablo, para caricaturizar la palabra de Dios, para difamarla y para que las personas no se atrevan a criar y a disciplinar a sus hijos como Dios manda, hacen ver eso como que es un abuso, entonces les enseñan a ni siquiera tocar a sus hijos. Yeah. Mire, usted se puede pasar 3 días hablando con ese muchacho,
y la
el
palabra...
muchacho va a hacer lo que le da la gana. Si usted no lo disciplina, dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara de la corrección es la que lo alejará de él.
Pero utilizando la vara en el lugar correcto, que se usa la vara en amor y que el niño sepa que es por amor a él, que el padre que no lo corrige, como dice la palabra, es que el padre se está amando más a sí mismo, que no quiere enfrentar a su hijo,
ahora, cuando...
que el egocentrismo lo ha tomado y que deja al niño, como dicen los humanistas, déjalo que haga lo que él quiera.
¿Dónde entra la parte del Estado entonces? En el libro, creo que de Éxodo, pero en el Pentateuco, tenemos, por lo menos, hay varios casos, pero hay un ejemplo que resalta. Hay unos padres que han criado bien a su hijo, le han disciplinado, le han instruido, y el muchacho no responde. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, ¿qué se hace? Ellos traen al muchacho delante de los jueces en Israel y le dicen, mira, este es nuestro hijo, le hemos instruido, le hemos disciplinado, le hemos hablado, hemos hecho todo. Y él persiste en rebeldía, es glotón, borracho y sinvergüenza. Dice que lo traen a los jueces y los jueces emiten sentencia. Y no le voy a decir cuál es porque se la van a encontrar muy dura.
Dila. La Biblia no esconde.
En aquel tiempo era la pena de muerte para eso, lo apedreaban. Sí. Lo traían al juez, a los jueces, y daban sentencia. Entonces, ¿qué dice? Así quitabas el mal del medio de Israel. Primera responsabilidad, el hogar. Uh-huh. Entonces, después que en el hogar los padres hacen lo que tienen que hacer, si el individuo sale rebelde y delincuente, entonces el Estado se encargará de él. Pero cada uno su responsabilidad y cada uno cumplir con su penalidad.
No, por eso que la palabra de Dios le dice a los hijos, oye, hijo mío, en Proverbios capítulo 2, dice, oye, hijo mío, la dirección de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello.
Amén.
Dice, si los pecadores te quisieren engañar, dice, no consientan. Si dijeres, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Ven, vamos a pecar, vamos a engañar, vamos a robar. Dice, no. Aparta tus pies de sus veredas.
Así mismo.
Que a tu alma te echan un lazo. Es un lazo para tu alma. Eso es lo que Dios dice.
Mira,
en su palabra.
Hay otra cosa.
Antes quiero traer una notica de balance a lo que tú explicaste, porque yo sé que todos los que nos están escuchando, si son los que sean cristianos de los que nos están escuchando, no hay que explicárselo. Nosotros lo sabemos. Ellos conocen lo que tú dijiste. Pero quizá hay algún amigo que está escuchando el ejemplo que tú acabas de poner y se espante. Diga,
de Ricardo.
Entonces yo tengo que matar a mi hijo. No, se vivía en una teocracia donde es una forma de gobierno distinta. Dios gobernaba directamente sobre Israel. Pero, y al día de hoy eso no se debe hacer. Ahora bien, lo que sí debemos resaltar es que los padres deben ver lo trágico, la forma abominable en que Dios veía que un hijo se rebelara contra su padre, que él determinaba que fuera ejecutado. O sea, ese es el principio que debe quedar en nuestras mentes. De manera que cuando usted como padre no cría adecuadamente a su hijo, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias son, desgraciadamente, en muchos casos, esos muchachos se crían como delincuentes, se van a delinquir, etcétera, y finalmente mueren en la calle a mano de las autoridades, de policías.
Si tú no le enseñas a respetar la autoridad en el hogar, cuando salen fuera, como dije anteriormente, no van a respetar las autoridades civiles ni van a respetar a nadie. Y mucho menos se van a someter a la autoridad de Dios. Es que es un producto después que, inclusive en su área laboral, no van a someterse al jefe. Y son personas, tú ves, que son inestables, inclusive en los trabajos. Son personas inseguras porque no tuvieron padres responsables en ese sentido. Y no se hizo la cosa como Dios manda en su palabra.
Déjame decir algo también, hablando del rol del Estado, cuando ya la familia ha hecho su parte bien hecha delante de Dios. La Biblia establece claramente que hay pena de muerte. Que los gobiernos hayan echado eso a un lado porque se creen que son mejores que Dios y están cosechando las consecuencias allá ellos. Pero en la Biblia hay pena de muerte, no estamos hablando del caso del muchacho.
No, para ciertos casos,
sí. Las autoridades civiles.
Ahora, el homicida se mantiene la pena de muerte. Mismo. Cristo la ratificó.
Así mismo.
Cuando Cristo le dijo a Pedro, que lo estaba tratando de defender a Cristo, y le dijo, guarda tu espada porque escrito está. Y Cristo dijo eso en el Nuevo Testamento. El que a espada mata, a espada morirá. Es decir, Cristo estaba ratificando la sentencia de muerte para los homicidas.
Vamos a ponerlo.
Pero está bien, ese no es el tema.
Y en Romanos 13. En Romano 13, cuando
que
dice
no en vano que lleva la espada en la mano.
La espada no es para acariciar. ¿No?
¿A qué es lo que yo voy? En el caso nuestro, yo no sé en otros países, pero en el caso nuestro, a los muchachos, se supone de 18 hacia abajo.
Ricardo, guarda esa idea, que en breve volvemos.
Ok,
excúseme,
una pausa.
Escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche.
Si te encuentras en la zona oriental y quieres visitar una iglesia en donde se predique la sana doctrina, te invitamos a la Iglesia Bautista Osama. Miércoles y viernes, estudios bíblicos desde las 7 de la noche. Los domingos, cultos de adoración a las 9 y 11 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Bonaire, número 87, en Sánchez Osama. Para más información, llámanos al 809-592-2245 o visita nuestra página web www.iglesiabautistaosama.com.
De vuelta a su programa Tertulia por Tres en nuestra sección final. Ricardo. Retome el tema que usted estaba tratando.
Sí, se trata del caso de la responsabilidad del Estado, como decíamos, después que los padres en el hogar ya han hecho su trabajo bien hecho delante de Dios. Entonces, aquí tenemos en nuestra ley, como decía, yo no sé si en otros países cómo será, que a los menores de edad pueden asesinar y le imponen una pena mínima, irrisoria, ridícula, yo diría, abominable para Dios.
Sí.
Entonces, trayendo el caso que yo mencioné, que está en la palabra de Dios, de esos padres que después que han criado bien al muchacho con todo lo que Dios manda, él no responde y se mantiene rebelde, y lo llevan a los jueces. Era un muchacho, estaba en su hogar todavía, y los jueces dictaron sentencia contra él, y una sentencia fuerte, como vimos, pena de muerte. Entonces, ¿quién dijo que porque una persona no haya cumplido 18 años, no debe ser tratado como un delincuente común? Es un asesino, es un homicida. En la Biblia, él merece la muerte. Bueno, en nuestro país merece la pena máxima. y no salir por la mitad por buena conducta. No, él ni siquiera merece vivir. Ni siquiera merece vivir, porque la palabra de Dios dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Eso dice la palabra de Dios, que la ley, el Estado debe cumplir con su rol. Ahora otra cosa, mira, y esto que voy a leer salió en el periódico en estos días, y no vayan a ver a uno como de la caverna, pero ustedes quieren... Tanto que se habla que si los feminicidios, tienen a todo el mundo loco con eso y siguen igualito, porque no es hablando ni
parte de la descomposición. Ni haciendo protestas,
ni levantando cartelones, que eso se va a resolver, es aplicando la ley, y enseñando primero la palabra de Dios en el hogar, después en la escuela, después donde quiere vivirla.
Enseñando Mira, la ética.
Voy a leer esto que salió en estos días en el periódico, para que vean. Una pequeña ayudita de cómo tratar casos para minimizar los feminicidios. Mira que salió en Marruecos, es esto. Dice el titular, aquí nadie puede ser infiel. Esto es la ciudad de Rabat, dice aquí. Dice, las relaciones extramatrimoniales no serán despenalizadas en Marruecos porque constituyen un libertinaje que atenta contra los principios del orden público, declaró el ministro de Justicia. O sea que en ese país a los adúlteros le dan cárcel.
Sí, pero bueno. fíjate algo.
¿Y tú te crees que en este país los legisladores de este país van a aprobar una cosa así? No, si ellos son los primeros.
Se trancan a ellos mismos.
No, claro. No estoy diciendo todos.
El país entero casi estuviera preso ahí.
Bueno, mira, pero entonces, déjame decirte, pero para que veamos que esto no es descabellado, claro, eso es algo que se puede claro. hacer. No quieren proteger a las mujeres. Bueno, la mayoría de los feminicidios comienza con eso, con que si el hombre mira a otra mujer, con que si la mujer mira a otro hombre, adulterio.
Adulterio. Pero ahora, que eso hay que enseñar, hay que enseñar la palabra de Dios en los hogares.
Exacto.
¿Quién fue el que dijo no cometerás adulterio? Fue Dios. Uh-huh. ¿Quién fue el que dijo no robarás? No mentirás, no codiciarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas.
Con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas.
Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es... Ahí
se desprende del primero.
Se resume toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos, como dijo Cristo. Estamos viendo claramente, la palabra de Dios nos manifiesta, como dice en el libro de Eclesiastés, que en cuanto no se castiga, no se hace sentencia a la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres es tendente al mal.
Así mismo.
Cuando vemos impunidad en la corrupción administrativa, corrupción privada, cuando vemos que la justicia no está funcionando, no está...
Cumpliendo
el rol con la que Dios la ha investido. Las autoridades civiles tienen una confusión moral que se permite que a la pornografía se le llame libertad de expresión y aparezcan 5 programas de homosexuales haciendo, chimeando la noche entera y travesti en la televisión. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Hacia dónde va esta sociedad?
Después no se quejen.
¿Y hacia dónde vamos? Una confusión moral.
Los homosexuales están copando la televisión de República Dominicana. Prácticamente no hay un programa haciendo, de ese panel donde no haya un homosexual.
Y un grupo de homosexuales chismosos que hay ahí, que es una cosa que uno la ve y cree que está en la puerta del infierno. ¿Y qué hay, señores?
Así mismo.
¿Y entonces, hacia dónde va esta sociedad? Mira, y nuestros hijos.
Chequea.
Las autoridades están para frenar el mal, para castigar el que hace lo malo. ¿Cómo le podemos llamar al aborto? Le podemos llamar el derecho a elegir de la mujer. No, el aborto es un homicidio.
Mire, es importante, Dios es que define qué es lo malo y qué es lo bueno, no es el hombre.
No es el hombre.
El hombre no tiene ningún derecho
a eso. Si se lo dejamos al hombre, ahí es que viene el caos. Uh-huh.
Cada uno tiene una opinión diferente.
Claro, cada hombre tiene una opinión diferente. Vamos a la palabra de Dios y vamos a llamarle a lo bueno, a lo que es bueno, a lo malo, a lo que es malo.
Amén.
Y por eso es que con la palabra de Dios podemos saber lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo falso y lo verdadero. Amén. La verdad, por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Amén.
Y nadie viene al Padre sino a través de mí. No busque otro camino, no busque otra verdad, ni busque otra forma de vida.
Y sin Cristo.
La vida está escondida en Cristo, la verdad de todo está escondida en Cristo, en el Verbo de Dios hecho carne que habitó entre nosotros.
Y ahí es que debe comenzar.
Vivimos su gloria. Y gloria como del unigénito Hijo del Padre, amén, lleno de gracia y de verdad.
Amén.
Es en Cristo que está la verdad.
Amén.
El camino está en Cristo. La vida está en Cristo.
La
no la busquen en otro sitio.
Y la solución también está en Cristo. Hasta
y
que
de ahí se desprende
corazón.
Todo. Las cosas funcionan como Dios dice en su palabra. No es como nosotros decimos.
Sí. Entonces, la semana pasada hicieron una marcha, un grupo de asociaciones hacia el Congreso, cosa que nosotros vemos bien, tratando de exigirle al Congreso que sea más fuerte en cuanto a las leyes que protejan a la mujer para evitar los feminicidios. Y a mí me da tristeza y pena ver eso, porque están buscando la solución del problema donde no está. No es ahí donde está el problema. El problema es que ustedes, grupos de entidades sociales, con su buena voluntad no es suficiente. Es que ustedes mismos le han dado la espalda a Dios y quieren que los padres críen a sus hijos conforme a estándares psicológicos que se apartan totalmente de lo que la palabra de Dios manda.
Así es.
Y hasta que eso no se corrija, hasta que nosotros no empecemos a volvernos hacia Dios y hacerle caso a Dios, los feminicidios no van a acabar.
Así
porque
mismo.
Mira lo que está pasando ahora. Eso es para que no tengan salida, para que no haya alternativa. Ya los hombres no solamente matan a las mujeres. Ahora creo que entre un 30 y un 40% de los feminicidios, el hombre se mata también. ¿A quién vamos a encarcelar ahora?
Pero Miguel, pero yo te voy a decir algo. Y si tú ves todas las avenidas en la ciudad, en las calles, que venden alcohol, bebida alcohólica, en todos lugares, el que se quiere emborrachar, aquí no hay freno. Llegan borrachos a su casa. Y si la mujer le dice algo, una persona sin control puede hacer barbaridades. El diablo lo toma. Es un camino de disolución.
Mira, hay muchas cosas.
Las bebidas es sin control. En Noruega, que yo estuve en Noruega hace unos meses atrás, la bebida es venderla en los sitios públicos. Es prohibida. Fueron países que fueron permeados por la reforma protestante y son los países donde hay mayor bienestar, mayor orden. La bebida...
Y mayor seguridad.
Mayor seguridad es controlada por el Estado.
Déjame decirte algo, ya tenemos casi que terminar, pero con respecto a lo que tú dijiste, mira, hay una responsabilidad también del Estado.
¿A lo que dijo quién? ¿Miguel o
Raúl? Miguel, que tú estabas diciendo algo. Mira, sí. Me recordó algo. Es cierto lo que tú dijiste. ¿Qué van a hacer?
¿A quién vamos a acusar y a encarcelar ahora si López se suicida también?
Exacto, el mismo feminicida, él mismo se mata después.
Sí.
Él sabe que él merece la muerte. Ahora, hay una cosa. Antes de que suceda, muchas veces se da la alarma.
Sí.
Aquí se dice, y la mujer va y denuncia, habla con la autoridad correspondiente, mira, me está amenazando, me quiere golpear.
Ya se ha vuelto una costumbre, y va el hombre, ¡prang!
Sí, pero orden de alejamiento,
pero
tú sabes qué, vamos a, si las autoridades sacaran los principios de la Biblia, mira lo que sucedía en Israel, y esto es con animales, dice, sí, cuando dice la Biblia que cuando había un buey de uno de los ciudadanos, que era acorneador, que se sabía que el buey era malo y que mataba personas porque era un buey furioso. Y el dueño de ese buey no lo mantenía trancado, controlado. Y ese buey mataba a una persona. ¿Qué hacían en Israel? Bueno, la ley, la justicia de Israel, le decretaba pena de muerte a ese hombre. ¿Por qué? Porque él sabía que ese hombre... Ese buey era malo y no cuidó de que no le hiciera daño a nadie. Bueno, cuando hagan una denuncia con una mujer con respecto al caso, bueno, que las autoridades actúen, porque claro, ellos merecen entonces, ellos mismos, los que no actúan, merecen la pena de muerte.
Por eso que la palabra de Dios dice que la justicia engrandece la nación y el pecado es afrenta de la nación.
Y bueno, el pueblo,
cuando en un país no hay justicia,
se desenfrena
cuando
lo que
hay es impunidad, entonces viene el desenfreno. Las autoridades están puestas ahí por Dios, como dice la palabra.
Amén.
Fue Dios que inclinó el corazón del pueblo para que ustedes estén ahí para castigar el que hace lo malo.
Y cuando no lo hacen, serán ustedes los castigados.
Debemos de arrepentirnos como nación y pedirle perdón a Dios. Y que esta nación reciba a Cristo como Señor y Salvador.
Amén.
Que es el Salvador que nuestras almas necesitan.
Si no, no hay
a Él
solución.
Sea la gloria.
Amén. Bueno, hermanos, amigos, será hasta un próximo programa. Que Dios les bendiga.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.